El siguiente programa contiene lenguaje obsceno, afirmaciones falsas e infamias degradantes como una contribución más al gran debate nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maika Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Henos aquí en el galponcito de Radio del Plata. Prolonguemos nuestra ovación para honrar a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
Y regresando de una extensa gira por los países de Oriente, lo tenemos a Gillespie.
Buenas noches.
Bueno, a ver, Barton, si da rápidamente las noticias banales de todos los días.
Señores, la semana que viene también estaremos en vivo a la medianoche aquí en el Auditorio del Plata, que está en Gorriti 5963.
Sí, señor.
Entre Arevalo y Rabiniane. Y usted dirá, ¿pero cómo voy? ¿Tengo que pedir entrada? ¿Algo? No.
No hay ningún colectivo que llegue, señor.
Sí que hay, ya le dije.
Ningún
que
colectivo.
Hay. 39, 140,
no,
168.
No, señor, no hay ningún colectivo.
¿Cómo vino toda esta gente?
Cuando me voy en bicicleta, veo la gente que va a pie, ancianos que vienen acá al programa. Algunas no las dejamos entrar directamente.
Sí.
Pero las pocas que pueden entrar se van arrastrando hasta la avenida Santa Fe. Y algunas caen en el medio.
Pero son 20 cuadras, señor, 15 cuadras.
Abandonar. ¿Cómo va a ser 15 cuadras, señor?
Sus hijos siguen adelante y caminan ligero y dejan atrás a las madres que vienen aquí a ver el programa.
Y además al final del programa siempre hay una cola de taxis, ¿vio? Esperando a la
sí,
gente.
Sí, pero ya están, no lo puedes tomar, ya están.
¿Ya están qué?
Son taxis que tienen aquí los artistas de esta radio.
No, señor,
y
no.
Todos esos tipos que hay a la mañana.
Pero si a la hora que nos vamos no hay nadie acá.
No importa, pero están ahí esperando que vengan ellos, que son los macanudos de esta radio. Todos.
Bueno, pero eso es... A
la... Silvestre,
sí.
Loto Viagra, toda esa gente... Toma taxi y para no quedarse sin taxi ni un segundo, ya los tiene desde la noche.
¿Pero qué? ¿Se los hace estacionar?
Va una vieja que se está arrastrando y le dice, ¡ay, voy a tomar el taxi! No, dice, este es el...
¿Pero cómo van a tenerlo?
De Villarruel.
Pero de Villarruel viene a las 10 de la mañana.
No importa, ya se lo reserva de antes. Así son las personas que tienen plata.
Usted dice que tiene toda una hilera de taxis contratada,
sí, están ahí,
inclusive
ya,
para no usarla.
Para no usarla, para nada más que para sacárselo a los demás.
Pero qué barbaridad, señor.
Qué gente, ¿eh?
Usted está haciendo una denuncia muy grave.
No, no es una denuncia más grave, muy grave. La sabe todo el mundo.
Ah, bueno, eso no estaba al tanto.
Sí, sí, son gente así, que ellos quieren todo. Por ejemplo, viajan en tren, o
sí,
en algún medio de transporte, o en avión, los asientos de al lado...
Los libres.
También libres los quieren.
Sí,
señor, para no tener que andar aguantando a nadie.
Pero entonces, ¿qué? ¿Y los vecinos?
Así son, les agarro una cosa en la cabeza.
No quisiera estar en el Titanic con esas personas.
No.
Porque son cero solidarios.
Sí, no salvan a nadie. Al contrario.
Te ahogan. Te ahogan
para gente, para quedar solos en el bote, salvavidas.
Pero no es bueno quedar solo en el bote salvavidas.
Entonces por eso no la ahogan, si no la ahogaría. Dejan a tres o cuatro nada más.
Claro.
Para no estar solo.
Lo seleccionan.
Bueno, no importa.
Bueno, pero decíamos Gorriti.
No viene ningún colectivo, lo dije.
Gorriti 5963.
No hay manera de llegar.
Sí, señor, que hay manera. Y además, mire, la gente toma mate con yerba Amanda.
Eso sí.
En las mesas.
Y la verdad que qué rico que está. Yo también estoy tomando. Muy bien, Amanda. Cada vez viene mejor.
Bueno. Tampoco se pase, no haga una de más.
Usted. Esas cosas antiguamente se hacían por algún dinero.
Claro. Es como
por pura vocación.
Es como
también.
Sí.
Amanda, la mejor yerba.
Quedó el reflejo.
Es como los buenos whiskies, 18 años de añejamiento, 12 años. Cada vez mejor. Amanda.
Pero la yerba sí hay que estacionarla, ¿vio?
Sí.
Sí, aquí en la puerta la estacionamos.
Con los taxis.
Atrás de los taxis.
No, pero la gente viene, toma mate, y se conoce gente. Vio que entre las mesas hay gente que no vino junta.
No. Se juntan extraños
sí,
en la
se
mesa.
Juntan extraños. Yo la verdad que no dejo, si fuera la gente. Ahí vino Karina Berlegui, por ejemplo, y se le sentó
ahí.
Uno que había ahí y la tuvieron que dejar sentar. Andá a saber si querían.
Sí, no, bueno. Pero está, parece
que me pone muy violento que se me siente un tipo.
Está contenta, parece,
sí.
Karina Berlegui.
Karina Berlegui siempre está contenta.
Bueno. Un tucumano.
Uy, ya se hizo amiga.
Sí, ya sabes que es tucumano.
Que se sentó.
Sí, le pidió la silla.
En una hora vamos a tener que pedirle que se retire. Bueno.
Bueno, esa es toda la información que tengo para dar, que no es mucha.
No, no es nada.
O que es casi nada. Pero sí les quería comentar que hoy yo tenía una cita con mi dentista.
Ajá.
Un turno, ¿no?
Usted no se priva de nada, ¿eh? Es lo que se llama una vida amorosa ajetreada.
¿Cómo amorosa, señor?
Cita con el dentista. Un turno, señor. Una cita con vela, con música.
Perdón.
No tiene razón el señor. Para que me reconozca voy a ir con un diente a la mano.
Mi dentista... Es una mujer.
¡Upa!
Yo no dejo que una mujer me vea...
En las peores.
Gritando, sí, con los ojos desorbitados.
¿Por qué va a estar así?
Los dientes por el piso.
No, pero aparte...
Sangre que me sale de la boca.
Todo eso
no
pasa.
Dejo que una mujer
y aparte,
me vea así,
¿cómo le dice me duele?
Uno claro, te no, me digo, siga adelante. haga lo que quiera de mí.
No, pero me sucedió algo... que podría denominar curioso. Llegué más temprano porque confundí el horario. Y estuve esperando afuera del edificio.
¿Afuera? Sí. Y si llueve, lo mismo.
No llovía.
No hay que ir a ese dentista, que ni siquiera tiene una sala de espera. Quiero esperar en la plaza de enfrente a que salga el otro, como los psicoanalistas.
No, señor, toco timbre en el portero eléctrico. Está en un piso 11.
Muy alto para escapar.
La dentista. Y como nunca se escucha el portero eléctrico, digo, bueno, hay que esperar aquí abajo a que baje alguien a atender.
¿Y?
Y eres pibire para otro lado, hasta que me...
Termine de
¿Pero se va a atender o no se va a atender?
Sí, espere. Pero yo esperaba, digo, toco timbre, qué raro, porque tarda más. En general se tarda, 11 pisos se tarda en llegar. Y de pronto alguien me dice, ¿Patricio?
Menos yo no me dejo nombrar por el nombre, no ser que haya una relación
aparte,
directamente de amante.
Toda la gente lo conoce.
Si no, claro. Señor Barto.
¿Barto?
No,
¿cómo
señor?
Patricio? Ah, Patricio es muy íntimo ese nombre.
Sí, sí.
A mis espaldas.
Poner un compromiso.
¿Cómo un compromiso?
Como ayer con las hawaianas esas que cuando uno llega al aeropuerto le bailan desnuda.
Sí.
Entonces su mujer ve eso y dice, ¿qué tenés vos con estas mujeres? No, son hawaianas, a todos le hacen lo mismo. ¿Cómo a todos le hacen lo mismo?
Sí, señor.
Mirá si van a estar, te bailan desnuda y te sonríen. Vos las conocés. Bueno, lo mismo te compromete una dentista que te llame por el nombre. Vos vas con tu mujer,
sí.
Sale la dentista y dice, Patricio, ¿por qué no Pochi?
No, ¿cómo Pochi?
Claro, te dice, ¿qué tenés con esta?
Pero nada.
Sí, señor. Te ponen en... Vos tendrías que haberle dicho, Me está poniendo en un compromiso, doctora.
Pero no, en principio...
Y más, que... eso te pasa por ir con tu mujer
pero no
al dentista.
Pero el primero que no fue con mi
¿cómo?
Mujer.
¿Cómo? Me acabo de decir.
Bueno. No dije nada.
¿Cómo? ¿De dónde saqué yo eso entonces? Que estoy loco.
Y no sería excluyente.
Pero escúcheme, peor si fue solo, porque entonces la coartada es perfecta. Fue solo para no ir con la mujer.
No. Yo estaba esperando con el portero eléctrico.
Claro,
mirando.
Cuando supo que usted venía solo, la dentista se dio cuenta. Este algo quiere.
Claro.
Y no porque no viene con la mujer como todo el mundo. Y entonces por eso salió en deshabillé.
No salió en deshabillé.
Es peor que la hawaiana.
Señor.
Cosa, yo voy a lo del doctor Barragán, que me atiende siempre perfectamente vestido. Tendría que tener una dentista mujer como... Como usted.
Y sí,
qué podría... suerte tienen algunas, ¿eh?
Sí, pero
bueno, igual... ¿de dónde terminó esa? ¿No le presentó una amiga?
Pero no, señor, estaba yo.
¿No tiene una oculista amiga?
¿Por qué oculista?
Y qué sé yo, porque entre profesionales no hay cornada.
No, señor, yo estaba ahí frente al portero eléctrico esperando que el sonido saliera del portero eléctrico, mirando al portero. Uh-huh. Que me dijeran Patricio a mis espaldas me llamó la atención.
Ah, sí. Porque si se lo dicen de frente ya no le llama tanto la atención.
Y no, estaba esperándolo. Y yo
se le sorprende de cualquier gilada.
No, señor, no esperaba que vinieran por detrás. Oh, esperaba por delante el sonido.
Bueno, ¿qué pasó
sonido.
Finalmente?
Finalmente me doy vuelta.
Sí.
Sí.
Buenas noches.
Y era ella.
¿Quién?
Mi dentista.
La señorita que acaba de
entrar. No, señor. Mi dentista, pero de particular.
Oh, una bestia peluda,
no,
un camión con acoplado.
No, me costó reconocerla.
Claro, porque uno tiene ya hecha la imagen del médico y del dentista
con el delantal,
delantal blanco.
Entró siempre con... está con el delantal, con los bolsillitos entallados.
Claro. Sí.
Es más, me la imagino como vino de particular. Calzas blancas.
No. Usted imagine lo que quiere.
Minifalda.
No, venía un ropa
taco
de
cara, alto.
Señor, una cartera, medio apurada, y me dijo.
Y un cuerpo torneado.
Patricio.
¿Así le dijo?
Sí. Dijo, ¿qué haces acá?
¿Cómo?
No.
Dijo usted, escupiendo un diente.
No, quedamos a esta hora, le explico.
Ah, sí, claro.
Me dice, no, pero no puede ser. Bueno, una controversia.
Puede ser que te pensás que yo estoy a disposición tuya.
¿Cómo no, le no me dijo eso, no,
ay,
señor.
Yo me imaginé.
Bueno.
Me dice, no, que todavía no llegó, no voy a decir el nombre.
¿Puedo decir algo?
La asistente.
¿No llegó quién?
La asistente de ella.
Ah, te lo sacan entre dos los dientes.
Y sí, está, hay...
es la que te sostiene. Mientras ella te saca los dientes. Sí, vienen de a dos.
No, no veo que le... Sí.
Tienen un esparo... Que es el que te tiene, te amenaza y te hace.
No le amenaza, la
te distrae por ahí.
Le piden cosas y vio que van marcando los números de los dientes en un cartón.
Los dientes tienen números, sí.
Sí.
Usted le voy a tener que sacar el 31 y el 7.
Sí, es como el bingo, van completando un cartoncito, 18, no sé cuánto. Bueno, me dice, no llegó, pero bueno, pasá, me dijo.
Claro, ¿qué va a hacer?
Pasá.
Mire que. Hay una tipología de paciente que llega antes para generar una situación especial.
¿Como Rolón?
Claro, de repente la encuentra al odontólogo a medio vestir, no se puso el delantal.
Claro. Esa es una manera de acoso, llegar demasiado temprano.
Rompe las
manos. No, señor.
La agarrás desarmada la tipa, se está lavando las patas, ponele. O algo, o las manos que se lavan antes de meterte en la boca, imagínate.
Sí, siempre se lava.
Ahí está yendo, aunque sea de grupo, se las lava.
Y entra el paciente, hola.
Hola, ¿qué tal?
Ay, pero me encontré sin...
Sin defensa.
Claro.
No, bueno, yo después...
¿Usted que cerró la puerta y...?
No, abrió, subimos 11 pisos.
Ahí mismo para pa
no, señor, 11 pisos.
¿11 pisos?
Tenían con el ascensor, uno empieza a
juntos,
hablar.
Claro, hablar.
Ya, cuando llegó al piso 11, ya era un juguete en tu mano.
Le digo, disculpame que vine así temprano, pero bueno, no entendí.
Disculpame, ya
tratamos. ¿Qué le voy a decir?
Sí,
¿qué le voy a decir?
Qué rápido.
Y después, entramos al consultorio.
Sí.
Y digo, ¿te prendo acá?
¿Cómo te prendo?
Las luces, señor, las luces.
No, tengo... déjalas apagadas, Patricio.
No, señor.
Y ya estaba.
Y se empezó a vestir.
Ah, fue desnuda.
No, no fue desnuda, señor. Se puso el delantal como yo la conocía.
Una pregunta, digo, ¿usted cómo sabe? O quizás con el rabillo del ojo un poco le iba mirando.
Se ¿cómo sé toda, que?
¿Cómo sabe que se vistió?
¿Atrás de un biombo o no, porque... en un baño y dejó la puerta abierta?
¿Usted no, señor.
Como en las películas.
Se retiró hacia algún lugar, yo no fui detrás.
¿De algún lugar a dónde?
Y ahí dentro del departamento, del consultorio.
¿Y usted se hubiera metido atrás?
No, ¿cómo voy a entrar?
Se hace el distraído y se mete atrás. Uy, perdón, le dice. Pensé que quería ir al baño, le dice usted.
No, y ya volvió vestida. Dijo, ya estoy con vos.
Se limpió las manos.
Ya estoy con
vos. En los fondillos del pantalón y dijo, bueno, vamos a ver.
No, tuvimos que esperar igual al asistente, no le digo que después se
que
llegó...
No, así que no puede hacer algo sola, ir y adelantando no. Un poco el laburo, por lo menos mirarte a ver qué dientes tenías podrido.
Sí, pero ¿qué va a ver?
Necesito un asistente también para eso.
No, pero van sacando el instrumental y tardan en eso. Pero yo digo, a veces es difícil reconocer gente que usted ve en un contexto determinado, como una dentista. Sí. Después la ve fuera de ese contexto.
Sí, o como un mozo.
Los mozos no los reconoce.
Mozo, claro, usted lo ve de particular, claro. Y parece que estuvieran desnudos. ¿Cómo puede ser?
Sí.
Y no, uno se imagina que los mozos no tienen vida particular. En su casa también atienden.
Sí, están con el moño.
Están con el moñito y...
A mí me pasó con el
y que la mujer les dice mozo.
Y en algunos casos lo llama así.
¿Vos? ¿Qué vas?
A mí me pasó con el psicólogo, ¿eh?
Pero si el psicólogo no tiene uniforme, señor.
¿Qué va usted,
no,
sí?
Uniforme no, pero yo iba a la zona del barrio Freud.
¿Perdón? Ah, de Villa Freud.
Villa Freud.
Sí.
Donde están los mejores psicólogos.
Sí, sí, uno al lado del otro.
Y un día me encuentro con el psicólogo en el shopping que queda muy cerca del barrio Freud, unas 3 o 4 cuadras.
Se estaba comprando cosas con la guita que le pagó usted.
Estaba con una bolsa, se ve que había comprado. Digo, ¿qué hace usted acá?
¿Y qué dijo?
Soy el psicólogo, dijo. Sí, pero ¿qué hace? ¿Está comprando? Sí.
¿No estaba interpretando a los vendedores?
Pero no, señor, no está todo el tiempo...
Para mí sí, yo salía con una que me interpretaba todo el tiempo.
Bueno, pero ¿usted por qué se dejaba interpretar?
Sí, yo me dejo cualquier cosa.
A mí no me sirvió, yo... A partir de ahí la terapia se desbarrancó.
No, porque usted...
Porque yo vi, dije...
Me perdí la confianza, loco.
No, no es la confianza, es una imagen sacralizada.
Claro, el tipo comprando empanada.
Claro, como estoy en manos de un tipo que fue a comprar una remera.
Sí.
Que es un consumista de primer orden.
Uno va porque está en contra de la sociedad de consumo y el tipo, ¡ay, una remera! ¿Cómo era la remera?
Señor, usted no va al psicólogo porque está en contra de la sociedad de consumo.
Ah, yo sí.
No, y bueno, no sé.
O por ejemplo, me hago en realidad.
¿Por
yo
qué
le miento al psicólogo?
¿Para qué le miento?
Le digo que soy hippie, que estoy en contra de la sociedad de consumo, todo eso, le digo, porque sé que a él le va a gustar.
¿Y cuál es el beneficio de gustarle al psicólogo?
Todavía no sé.
Ah, bueno, señor.
Tampoco sé cuál es el beneficio de no gustarle. Yo voy por obligación.
¿Por qué? ¿Quién lo manda?
Porque tengo una novia que si no voy al psicólogo me deja, me dijo.
Bueno, pero...
Si vos tenés que ir al psicólogo para cambiar...
Y sí.
O si no, te dejo. Y como a mí me gustaba mucho, empecé a ir.
Y bueno, ¿y la relación anda bien?
¿Con quién? ¿Con el psicólogo?
¿Con el psicólogo? No, con su novia.
El psicólogo muy mal.
¿Y con su novia?
También.
El psicólogo... Detrás del psicólogo... escaso metro, metro y medio, había una mujer muy joven.
¿Será la mujer, la novia?
No dejan, ¿viste? Que vos veas.
Sí, se quedó en un segundo plano. Y yo la miraba fijamente mientras hablaba con él.
¿Se puso celoso?
Diciendo, ¿esto es del orden de la perversión o de la paternidad? El cielo o el infierno.
¿Por qué, por ejemplo, nunca... entra la mujer del psicólogo a buscar algo. Uno está hablando, y por ahí se abre la puerta, aparece la mina. Claro,
permiso.
Y permiso, che.
La yerba la tenés vos.
Sí. Dame la llave del auto, que la tenés vos.
No, no se puede, señor, porque...
¿Cómo no se puede?
El espacio de terapia no se puede... El psicólogo no tiene que tener ningún lazo visible para el paciente.
Por eso no viven en el mismo consultorio.
Claro.
Son casas de otros.
Sí.
Si pasa alguno en calzoncillo, es otro tipo que no tiene nada que ver.
Bueno, sí, pero señores, no puede pasar por
claro,
alto.
Porque imagínese, entra la mujer, ¿no?
Sí.
Y dice, ¿dónde está la llave del auto? Hace media hora que la estoy buscando y la tenés vos al final, qué sé yo, y la mina se va. Y el paciente le comenta. Vio, sí, a mí también.
Mujer, esto es lo que me pasa.
Creo que a usted también su mujer lo tiene podrido. Y entonces el psicólogo le empieza a contar. Si supiera, dice, a veces a la noche sueño. Y usted le dice,
Lo que pasa es que...
Pero sí, señor, el psicólogo también se psicoanaliza con otro psicólogo.
También, entre bueyes, como
sí,
es.
Pero el
ser gitano se adivina la suerte.
Sí, no.
El psicólogo me vio a mí, que yo vi.
Claro.
¿Cómo sabe que
él vio? Fue un cruce de miradas. Yo miré a la compañía, el psicólogo me miró a mí. Yo miré a la compañía, el psicólogo me miraba a mí.
Y esto quedó como una especie de incógnita tácita,
si es que cabe el término.
Sí, el tipo decía, yo sé que vos miraste.
Claro, en las sucesivas sesiones... Donde, bueno, claro, lo que pasa es que quizás una mujer que puede ser más joven, decía yo. No decía nada.
Y el tipo, claro. Tipo notaba que se estaba
buscando
algo.
Porque se dio vuelta la...
Pasan meses, y el tipo por ahí de golpe le salta encima, lo agarra del cogote y le dice, ¡no me gusta que mires a mi mujer!
¿Pero por qué no lo planteó directamente? Es decir, mirá,
se dio vuelta,
me pasó esto.
Los poderes se dieron vuelta. Ah, el que era poderoso empezó a ser una víctima ante mi mirada. Si quiere, hablamos de mujeres. Le decía, el tipo bajaba la vista.
¿Y la mina tenía alguna característica? Por ejemplo, rubia, usted decía, ¿por qué las rubias?
Claro. Empecé a ejercer una especie de dominación perversa sobre el psicólogo y a torturarlo.
Sí, pero señor, eso es...
El peor paciente que le podía haber tocado.
¿Y cómo terminó la relación? ¿Él lo echó o usted no quiso ir más?
No puede continuar una terapia así, no puede continuar.
¿Sabe cómo terminó? Realmente, yo empecé a ejercer lo que se llama una resistencia al análisis.
No quería nada.
¿De todo el mundo?
No hablaba.
Muy bien.
Yo llegaba y no hablaba, y después pagaba.
Ah, bueno.
Sí, yo a veces le mandaba a garpar directamente.
Entonces, como al mes y medio, dos meses, me dice, ¿usted no quiere venir más? Yo como no hablaba, no le contesté. Le pagué la sesión. Me resistía.
Bueno, pero usted está negando por concluido.
Usted está negando algo. Usted.
Claro, a mí me dijo mi psicólogo un día.
Algo pasa.
Yo ya me iba, ya estaba en la puerta. Me dice, usted se va porque justo estamos por descubrir algo.
Claro.
Ah, y ahí me quedé. Me quedé 14 años más.
¿Y qué descubrió al final?
Nada.
¿Por qué esa idea de que hay que descubrir? Una idea medio tenebrosa del inconsciente.
No sé, que eso yo pregúntele a Rolón, que no está más en el programa. ¿Qué sabemos nosotros? Pero al final, ¿la atendió la dentista o no?
Sí, me atendió ya vestida de dentista. Todo transcurrió con absoluta normalidad.
Bueno, de la única forma que puede transcurrir.
Bueno, sí, por eso, señor, transcurrió, digo, con absoluta normalidad. Pero digo, qué bárbaro esto de que uno es... Con su contexto.
El hábito hacia el monstruo.
Sí, señor. Y su contexto. Porque una persona que está atrás de un mostrador, los tipos de los noticieros, por ejemplo, que usted los ve ahí.
Claro.
Uno que sabe.
Yo conocí una chica, bueno, no le voy a contar, no.
Acuérdese que estamos al aire.
En Caseros había un tipo que trabajaba de guarda.
Sí.
Y...
Un chancho.
Claro,
un chancho.
Yo me lo imaginaba con la gorra siempre.
Sí,
y de civil parecía despojado de sus atributos, los atributos del poder. Un guarda en aquel entonces era un tipo poderoso, te podía bajar del tren.
Sí.
Estaba sin boleto, te llevaba a la estación y te llevaban preso. Creo que eran 20 años.
No, señor, 20 años.
Antes las condenas eran así.
¿Cómo va a ser así? 20 años por viajar sin boleto.
Más este tipo que era bravo, entraba y decía, boleto, pase y abono.
Bueno, a mí me sucedió...
Venía calzado, ¿eh?
No, con la máquina.
¿No se puede?
No, con un revólver venía.
¿Cómo va a ir con un revólver?
Y algunos días te picaba con el revólver.
¿Pero cómo va?
Agarraba el revólver y un tiro y te lo devolvía. Y miraba, me imagino que todos tendrán boletos.
Sí. Yo saco dos.
Sí, yo dos boletos sacaba.
Sí, démelos todos. Deme todo el vagón. No, a mí me ha sucedido, sí, en el viaje de egresados de séptimo grado, de niño.
¿Cómo va a ser un viaje de egresados?
Sí.
Séptimo grado es un niño, ¿dónde fueron?
¿A dónde fueron?
A la falda.
¿Dónde fueron? ¿A cómo se llama? A Etiopía.
No, señor. A la falda, de la provincia de Córdoba, van ahí los...
Sí, pero qué chicos para ir a un semestre.
Sí, chicos para ir a la falda, señor.
Bueno, pero iban los niños. Iba la directora de la escuela.
Ah, peor todavía.
Y fue... algo que no puedo olvidar, verla en malla.
¿Eso qué? No es una escuela, señor.
¿Tanto? Sí, señor. Es una escuela.
Su educación presenta tanto lunar.
No, señor, es así.
¿Pero cómo se va a exhibir en baños menores?
Y sí, íbamos ahí al dique San Roque.
¿Qué se tiró al dique San Roque? No te podés tirar, te vas por el agujero y salís por el chorro.
Pero hay unos ríos, ahí no me acuerdo. Ahora,
no, no se llama. Puede.
En el lago San Roque hay un
no,
algo
señor,
ahí.
No, bueno. Se puede.
Y
impresión, ¿no? Porque
impresión, porque toda la escuela primaria con la directora, y que nos saludaba por un parlante, muchas veces no la veíamos, estuve años sin verla.
¿Cómo por un parlante?
Sí, saludaba, ¿sabes qué? Saludaba desde la dirección con un micro.
A mí es que me saludaba.
¿Pero dónde fue?
Era como un pamper.
A la cárcel fue.
A mí un camioncito de eso con un sol. Esta tarde a las 19 horas, gran función de gana, vecino Urquiza de Casero. Y ese saludaba por micrófono. ¿Qué haces?
Sí,
salía.
Sí, la directora.
¿Pero cómo saludos? Puede ser un colegio donde por altoparlantes
habían instalado, era la novedad en
eso
ese
es
momento.
Una cárcel, como una cárcel. Cuando habla el alcaide y dice que métanse adentro, qué sé yo.
No, pero decía buenos días alumnos por ahí. Entonces, buenos días. No, decía Missy Sani se llamaba.
¿Cómo?
Missy Senda.
Missy Sani.
Perfecto.
Buenos días, Missy Sani. Buenos días, señoritas.
Que tenían problemas en esa escuela.
Estudiamos en los 70, estudiábamos, íbamos a la escuela, era así, la escuela era.
¿Por qué no decían buenos días, señorita? ¿Cómo le va?
Sí, bueno, era otra época.
Ahora, sí. Me hace acordar de algo que es divino.
¿De qué?
Que es el enamoramiento de la primer maestra.
Ah.
Yo no.
¿Usted no se enamoró de la maestra de primer
¿cómo?
Grado?
No, usted porque no conoció a mis maestros.
Uno la...
De pronto la recordó.
Dolina, venga al frente.
No, no, además...
Muy malo, que respira muy mal. Un niño insoportable.
No, además eran compañeras de su madre. ¿No?
Eran compañeras de mi vieja, del mismo colegio.
No,
Dios mío.
No, eso no, es.
Yo estaba perseguido de toda persecución. ¿Cómo quiere que no fuera malo?
Eso es duro, ¿eh? Ser el hijo de... O sea, tener a tu madre maestra en la misma escuela.
No, le acabeteaban todo. No.
Es algo...
Bueno,
que
pero
hay que atravesar,
¿cómo el episodio de la dentista, señor?
No, de la dentista le digo, después transcurrió bien. Me dijo, estamos bien. Me habla en plural cuando...
¿Vio?
Estamos bien.
¿Nos duele?
Sí, no duele, vení, siéntate acá.
Sí, a mí sí, pero usted no sé, imagínate. Sí, yo sí le duele.
Estamos bien.
A mí lo que no me gusta del dentista y de la odontología es que uno siempre sale perdiendo.
¿Por qué pierde? ¿Qué es lo que no pierde?
Estoy de acuerdo con usted, pero no sé por qué.
Siempre, nunca sale... La odontología es amputatoria. Básicamente.
No, bueno, porque es según la escuela del dentista.
Amputalística.
Hay dentistas que son extractores.
Pero sí, claro, hay una tendencia, hay dos corrientes.
La muela se la saco y sí, se la saco.
Nunca dicen, esto se te va a pasar solo. No, no, pará, acá hay que meterle.
Intervienen. Pero no, yo tengo ahora un dentista, además del doctor Barragán.
Sí.
Hay una escuela de dentistas que...
New Age.
Qué bien.
Que fluya.
Ecológicos. Qué bien. Dejan que si el diente se tiene que caer, se caiga solo.
Bueno,
te ayudan nada más con unas hierbas.
¿Unas hierbas?
Sí, te hacen poner un finucho en la boca.
Sí.
Y que Dios te ayude.
Bueno, señor, pero eso
claro, no podemos violentar a la naturaleza.
No, no, o sea, es violentar.
¿Cómo hacían nuestros hermanos, los hombres de Neanderthal?
Sí, Neanderthal.
Eso.
Neanderthal. Dental.
Dental.
Es un dentífrico.
¿Cuándo les dolía la muela?
Nada, dejaban que se
depudra. No,
pero se
nada.
Les caían las muelas.
¿Cómo hacían los antiguos egipcios?
¿Qué sé yo cómo hacer?
No hacían nada, señor.
¿Cómo hace un perro? El perro tiene muelas.
Claro, si le duele, ¿qué hace? ¿Va al dentista?
¿Va al dentista de perro?
No,
no, señor. La naturaleza nos está dando una lección, que no sé cuál es, pero nos la da.
Bueno, señor, pero hemos descubierto que podemos tener todos los dientes mucho tiempo, bien cuidados, y que hay un modo de hacerlo. Para eso está el dentista. Entonces usted va a ir al dentista, le dice lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, y demás, y listo. Mire qué sencillo.
No me gusta tampoco el instrumental del dentista.
Según...
Son todos garfios,
cuchillos... sí, en eso Barragán tiene unos instrumentos muy agresivos, sin olvidar el revólver.
¿Otra vez también?
Tiene un revólver cromado perfectamente, que hace juego con el resto de los instrumentos. Pero ahí está revolviendo, usted ve que hay un bufoso.
Sí.
Que
va se porta bien.
Claro, eso para cuando algún paciente
se le retó.
Loco, ¿viste? Se le retó.
A mí no me toca la boca.
Voy a te mato. Y el tipo lo amenaza con el revólver y si abrí la boca o te quemo. Y ahí termina de atenderlo. No,
es muy importante en el dentista la psicología. Que maneje la psicología del paciente.
Sí. Hay algunos que trabajan con un psicólogo.
No, ¿cómo van a trabajar con un psicólogo?
En el mismo consultorio. Bien, cuando uno empieza a gritar, lo llama al psicólogo que está al lado.
¿Sabes lo que tendrían que...?
Y le dice, Gabriel, vení que...
No.
Y hay uno y lo atienden.
Lo que tendrían que implementar, auriculares con música.
¡Ay!
Auriculares con música.
Pero...
Es para no escuchar los sonidos del torno.
No, pero es mucho peor.
No se va el ruido de los tornos.
¿Qué no?
No sabés cuando está prendido. ¿Vos te crees que está apagado y lo ponés?
Ya, sí. No, y además que es peor, si usted le pone música, sabe que algo malo va a suceder.
Sí, sí, claro. Yo cuando empiezo a oír la vuelta al mundo en 80 días, me desmayo.
Sí, dice, acá algo como el Titanic se viene. Están los músicos que no paran de tocar. No, señora, más la vida hay que enfrentarla como es. ¿Le toca el torno hoy?
¿Usted está porque a favor de la anestesia?
¿Cómo a favor?
Sí, a favor, claro, porque hay gente que por razones religiosas, filosóficas, no está a favor de la anestesia.
¿Y qué? ¿Y se deja
promueve,
operar,
digamos, la extracción así a pico seco?
No, señor, es imposible.
Sí, escúcheme, los dientes tienen nervios.
Doloroso,
llegan hasta el cerebro.
No tanto. Pero nosotros, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Somos de una secta.
Sí.
Que estamos en contra de cualquier analgésico, anestesia, lo que sea. Y entonces cuando nos extraen una muela, primero no nos dejamos que la extraigan.
Ah, bueno, entonces pero empecemos por ahí.
Igual, si la extraen, nos la aguantamos piola.
Pero ¿y cómo es
y no ocultar la realidad, loco?
Todo natural. Natural, porque hay que terminar de agredir al planeta la Tierra.
Pero si no nos agredimos con un torno.
Sí, señor. Con el torno no, pero con todos esos analgésicos caen a la Tierra y se pudre todo.
Y aparte, ¿para qué disimular? Hay que vivir las vivencias de la vida.
Claro, si
hay que experimentar dolor,
¿por qué no decir, ay?
Bueno, está bien, pero... escúcheme, ¿cómo es su umbral de dolor?
¿Qué tiene que ver el umbral?
Hay un umbral.
¿Umbral de dolor? ¿Qué es esto? ¿Un tango?
Hay un umbral de dolor. Dice, usted aguanta hasta acá.
Ah, ¿hasta dónde aguanto yo?
Claro, ¿hasta dónde aguanta? Yo le hago doler... ¿Hasta dónde le hago daño?
Un segundo.
Y bueno, entonces...
No aguanto nada. A veces, incluso...
Antes.
Sí. Como ya calculo que me va a doler, ahí empiezo a dar un grito.
Y bueno,
Dice, pero si todavía no le saqué nada. No importa, digo yo.
Bueno, eso es más contaminante que un analgésico.
No, no es contaminante.
Sí, señor.
Lo peor es el analgésico.
Igual, cuidado con el analgésico. No es que me sumo a su bando. Pero si usted consume muchos analgésicos... El cuerpo se le acostumbra.
Sí, sí.
Se acostumbra y precisa más y más analgésico.
Más.
Sí, sí, hasta cantidades industriales.
Y después. Límite. Cualquier cosa le duele.
Conocemos nosotros 22 kilos de analgésico por día.
¿Cómo? 22 kilos.
Si toma menos, le duele nada. Su estado es de dolor.
Bueno, sí, pero.
¿Qué te duele? Todo, mucho.
¿Pero tiene aparato digestivo esa persona?
Prácticamente no.
Claro. El tema es ese. No, después le duele cualquier cosa. Un viento le duele el pelo que se le mueve, le duele.
El pelo no duele.
Sí, duele.
Yo, y cuando el peluquero te corta, tendríamos que sufrirlo como una amputación.
Bueno, no, no.
Imagina el anestesista, dándote inyecciones. Sí.
Pelo por pelo.
Cuente hasta 10, pero para abajo. A mí me operaron una vez y me hicieron contar hasta 10 para abajo y yo dije que, bueno, iba a ser lo posible. Pero...
Sí, vio cuando le dan anestesia en las operaciones que
sí.
Se va lentamente.
No, lentamente yo me duermo enseguida.
¿Pero cuándo?
Yo al 8 sí. Ya estoy dormido.
Ah, bueno, sí.
10, 9, 8, ya.
Bueno, loco, es muy tarde, ya le dije.
La gente acerca de los dientes y todo lo demás. Tome, vaya llevando.
Bien, Trusendi es un oyente.
Trusendi.
Dice, estoy dilatando mi carrera universitaria para seguirlos escuchando.
Dilátelas,
sin
otro oyente.
Tener que soportar un aprieto laboral a la mañana siguiente.
Bien, está
desde,
bien.
Desde Córdoba, un saludo.
Petra Bar dice, saludos desde Córdoba. Vengan pronto. Cánteme un poquito de Monte Criollo, no estoy pudiendo cantar. Un abrazo nos manda. Mientras que Nicolás Bustamante quiere que le diga algo del Marqués de Sade. Bueno. ¿Qué obras literarias de dicho autor me recomienda? Los 100 días de Sodoma y Gomorra. Ahí está.
Bueno, Daniel Wilson dice, si no leen este mensaje, la venganza será terrible, la saluda desde Mar del Plata, quiere saber si en la historia del mundo hubo personas que trascendieron con un nombre ofensivo o burlón.
Yo soy yo, señor, estamos haciendo el programa.
César dice, felicitaciones por la iniciativa de donar libros.
Bueno.
No a muchos se les ocurre.
Sí, nosotros, ni siquiera nosotros.
En mi ciudad, Santa Fe, pasamos por un evento similar, pero nadie tuvo en cuenta el valor incalculable que se pierde perdiendo esa fuente de información. Por eso saludo.
Gianni Román dice, muy piola el programa. Sí, somos unos piolas. ¿Por qué el nombre de la venganza será terrible? Por un perro que teníamos nosotros.
Juan... No diga eso, después aparece que dijo. Bueno, Julián de Luca dice, exijo que vengan a Mendoza y por favor...
Hoy hablé por radio, me llamaron unos de Mendoza.
Ah, sí, mira, pero
ya está, terminó.
No, terminó, pero quiere que vaya el programa.
Bueno,
todo.
Voy a ir, sí.
Que volvamos a ir. Pide, ojalá, de Silvio Rodríguez, esto para Moreira.
Dale. Lucas dice, yo sé que no es del repertorio.
Sí.
¿Pero puede ser desencuentro?
No, no puede ser. La turca Maktub dice, en la producción dice, Maika Iglesias y otras personas. Entonces pregunta si está Víctor Heredia. Víctor siempre dice que cada vez que hay muchos, a él no nombran entre otros.
Entre otros. Y sí, está Víctor Heredia aquí.
Está, por supuesto.
Pablo Taborda manda saludos del DF México. No sé qué opinarán que los escuchemos todas las noches, nada. Pero igual si deciden venir por aquí tienen una posada, ¿eh?
Gracias a Néstor Herrera.
Gracias.
¿Qué opinan del decreto que sacó de la Sota en Córdoba sobre no prender fuego en las sierras? ¿Qué sé yo?
No sé.
Que lo único que falta, yo me pongo a opinar.
Sí, ¿por qué no hace una columna sobre prender fuego en la sierra?
Prender fuego en la sierra. Vanina Tejedor dice, me quedé con ganas de hacer un pedido al sordo. No, ahora no, estuvo en La Plata.
Ah, bueno.
La Plata y no lo pidió, ahora que
bueno, no, señor, tampoco.
No pudimos
dar respuesta a todos los pedidos.
No.
Pero qué cosa. No estoy yo primero. Toti Ríos. Bueno, vaya usted.
Cami Rodríguez, los escuchas desde Misiones.
No voy a leer el de Toti Ríos.
Esta semana empecé a escucharlos y la verdad es que me gusta mucho. Un beso.
Bueno,
Toti Ríos fue interrumpido por Grespi y no lo leo. Facundo Acevedo dice, saludos desde Malargüe, Mendoza, muy bueno el programa y así.
Me encantó el programa en La Plata, dice Macarena. Estuve en el Coliseo. Solo se me ocurrió decirte chau negro teniendo mil cosas para decirte.
¿A dónde estaba?
En La Plata.
¿Cómo se llama?
Macarena.
Roxana Gabriela Ojeda dice que no puede dormir. Joel Castro pregunta cómo estamos. Y Facundo Gonzalo Gallego dice que un profesor le leyó Táctica y Estrategia de la Escondida. Bueno, yo cuando escribí eso tenía 2 años.
Bueno, Valentina...
Toti Río, bueno, no le digo usted. No.
Valentina Chayne dice, ¿cuándo Montevideo? Mucha gente está preguntando por Montevideo.
Muy pronto, listo, vamos a hacer una pausa.
Toti Ríos, no haga la pausa.
Ya me tiene cansado. ¿Qué quiere?
Viste, Toti, cambia de radio.
Pausa entonces.
Pausa.
Adiós, Toti.
Comienzo de espacio publicitario.
Con Provincia Seguros, sentí la tranquilidad de tener todo asegurado. Llama al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Página 12 presenta Me Verás Volver, de Celso Lunghi, el libro ganador entre las 1000 novelas presentadas en la última edición del premio Nueva Novela, Página 12. El próximo domingo, Me Verás Volver, con Página 12. Compra opcional, 22 pesos.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Doctor Héctor Recalde, diputado nacional del Frente para la Victoria. El tema es el proyecto de reforma judicial, de democratización de la justicia.
En la elección de los jueces es la corporación la que elige los representantes de los jueces en el Consejo de la Magistratura. Más o menos un voto calificado. Yo creo que sea una elección popular la que elija no a los jueces, sino a los que van a integrar el órgano político que es el Consejo de la Magistratura. Tuvimos 29 millones y pico de electores en 2011, calculo que serán 31. 30 millones de electores frente a 900, me parece que la soberanía popular es buena.
Mónica y César están en Del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarnos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Página 12 presenta Me Verás Volver, de Celso Lunghi, el libro ganador entre las 1000 novelas presentadas en la última edición del premio Nueva Novela, Página 12. El próximo domingo, Me Verás Volver, con Página 12. Compra opcional, 22 pesos.
Hoy FAMI está en todo el país. Sumamos 120 nuevos puntos de atención. Ya tenemos más de 700 en todo el territorio nacional. Llegamos a 4 millones y medio de afiliados. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la décima fecha. Comenzamos hoy a las 20:30 con Racing Colón. Y el domingo, desde las 15:30, vivimos Rafaela Independiente. Seguimos con Boca Belgrano y terminamos con Godoy Cruz River. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
En Gente, en exclusivo, Sebastián Esteban es íntimo. Consolidado como el galán del año en Dulce Amor, el actor asegura: por una aventura jamás pondría en riesgo mi familia. Desde Miami, junto a su mujer Ivana Sacani, confiesa: mi mayor éxito es mi familia. Amigos o amigobios, Mica Breque de cumple con Piumeto. Pablo es un amigo con más énfasis que el resto. Familia real, Jorge María del Carmen Sorreguieta, la vida plebeya de los papás de la futura reina de Holanda. Además, Viviana Canosa, un mes de ser mamá. Gente.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Para vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado. Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Recién mencionamos una sexta.
Sí.
Hoy hablaremos de dos sectas de la Edad Media. Yo había preparado un informe con casi 20 sectas. Duraba como 6 horas.
No, sí, me parece demasiado.
Bien. Dos sectas nada más. Empezaremos por los flagelantes. Al principio eran unos fanáticos religiosos europeos surgidos en el siglo XIII que proclamaban la inminencia de la ira de Dios. Guarda que viene ahí nomás, la ira de Dios está en puerta, decían. Y además estaban contra la corrupción. Y como rito religioso parece que se infligían azotes, se surtían con un látigo, no otra cosa quiere decir flagelo, ¿no?
Claro, claro.
Flagelo no es una enfermedad, como parecen creer algunos, sino es un látigo. Y estos tipos se daban con un látigo. Esto de creer que la ira de Dios es inminente y que los tiempos están a punto de terminar, es común en casi todo extremismo religioso. Casi todo pensamiento religioso demasiado indignado piensa que Dios se enoja y que se enoja ahora. Bueno, yo no sé, ¿no?, si conviene predicar de esa manera, porque si uno dice que Dios se va a enojar pero no ahora, uno tiene tiempo de seguir pecando mientras Dios no se enoja. En cambio, es mucho más eficaz decir que Dios ya está enojado, y o sino que si no es hoy, será mañana, va a venir. Entonces ya uno empieza a portarse bien. Bueno, de todos modos parece que no tiene mucha eficacia, ¿no?
No.
Este movimiento, el de los flagelantes, apareció en la ciudad italiana de Perugia en el año 1260. Bueno, Perugia queda justo en el medio de Italia, ahí florecieron los flagelantes, pero en el año 1260 se postulaban estas personas en total disidencia ante el cristianismo tradicional, defendían la intransigencia de una fe sin concesiones frente a una iglesia que ellos presentaban como corrupta. Entonces, la práctica sistemática de la flagelación era percibida en un doble sentido. Por un lado, iba encaminada a redimir los pecados individuales del mortal mediante la penitencia. Pero también le ofrecía al flagelante la posibilidad de revivir la pasión de Cristo, los sufrimientos de Cristo, y de algún modo de convertirse en Él. Los flagelantes además aterrorizaban a su entorno. Por donde quiera que iban, arrastraban un cortejo sangriento de dolores, de horrores. Apelaban a una misteriosa carta celeste que, según ellos, había descendido al altar de la iglesia de Santo Sepulcro en Jerusalén, y en la cual Dios expresaba su ira contra el hombre, así como su voluntad de incrementar su penitencia. Era una carta que Dios había mandado ahí en el altar del Santo Sepulcro. Decía, bueno, de mi consideración, estoy muy enojado con la forma que el género humano se está portando. Firmado Dios. Una carta impresionante, ¿no?
Una carta documento.
Parece que en Perú ya el número de miembros de los flagelantes ascendían a 10.000. Eran bastantes. Al principio, estos tipos eran reconocidos por su piedad, pero conforme pasaba el tiempo se iban poniendo cada vez más malos. Por ahí se les daba por atacar a los judíos de los pueblos de Alemania o en los Países Bajos. La iglesia estaba siempre atenta porque cada tanto se enojaban los flagelantes, padecían como una especie de ataque de ira y salían a moler a palos a cualquiera. Pensaban que eso redimía al que daba y al que recibía. Entonces salían a dar con un palo. Dicen, me estoy redimiendo yo que doy.
Y no sentían culpa.
Claro, y de paso no, pero de paso redimo al que surto. Allá por el año 1348 llegó la peste bubónica a Europa, murió un tercio de la población, y ante semejante caos, los flagelantes vieron fortalecida su fe. Si cualquier cosa fortalecía su fe.
Sí, claro.
Si había peste bubónica era que Dios estaba enojado, y si no había, era que Dios estaba viendo con buenos ojos lo que ellos estaban haciendo. Bueno, no sé. De ningún modo se les ocurrió pensar que era una epidemia, bueno, ¿a quién se le puede ocurrir semejante cosa? Sino que lo veían como un castigo divino. Parece que además en Italia había violentos terremotos, los cuales acrecentaban todavía más la fe de los flagelantes. Parece que estaban convencidos de que el fin del mundo iba a llegar rápidamente, y entonces multiplicaban sus actos de sedición contra la iglesia. Desarrollaban un mesianismo cada vez más claro. Y entonces es que apareció en la ciudad alemana de Turingia un hombre llamado Konrad Schmidt. Schmidt dirigía en Turingia un grupo flagelante de cristianos clandestinos, mientras que la mayoría de los flagelantes eran pobres. Este hombre Schmidt era un intelectual, conocía a fondo la teología, el griego, el latín, tenía plata, conocía cientos de doctrinas esotéricas, era ducho en herejías, en discusiones teológicas, etc. Y Schmidt no tardó en afirmar que las profecías de Isaías, que anunciaban el advenimiento de Cristo, de hecho predecían su propio advenimiento. Dice, he advenido. Se proclamó nada menos que el Cristo. Y por si esto no fuera suficiente, se proclamó rey de Turingia. Y desde 1348, Turingia fue un auténtico feudo de la disidencia. Pero en 1349, el año siguiente, apareció el Papa Clemente VI, los declaró herejes a todos y empezó a perseguirlos. En realidad, la elección de Turingia como sede de esta herejía tenía algún sentido, ¿no? Según las leyendas populares, que muchas veces contamos aquí, el emperador Federico II de Hohenstaufen no había muerto, sino que estaba oculto. Todavía creen que no ha muerto, que está en alguna parte esperando, vaya a saber qué palabra o qué orden para ponerse en movimiento de nuevo. En aquella época era más o menos frecuente la deificación o la santificación de los soberanos, ¿no? En la medida que un rey era ungido durante su coronación, qué sé yo, era posible ver en él a un personaje con cierta divinidad. Y así, proclamándose rey de Turingia, nuestro amigo Konrad Schmidt favorecía también su propia deificación. Si uno quería adherirse a la secta de Konrad, debía ser conducido hasta un altar donde se ubicaba el propio Konrad Schmidt, y allí el postulante confesaba todas sus faltas, y a continuación Schmidt lo azotaba con una violencia feroz, se la daba bien caldosa. Las doctrinas de aquellos flagelantes eran curiosas. Debían viajar en grupos organizados, unidos por votos que los obligaran a abstenerse de todo placer físico. Las torturas y flagelaciones se llevaban a cabo por periodos de 33 días, en memoria de los 33 años que vivió Cristo, o quizá de los 33 orientales.
No
sabría decirlo. Luego suspendían las flagelaciones por 10 días y después volvían a empezar. Bueno. Con el tiempo, Conrad Schmidt se puso cada vez más violento. Pronto la Inquisición también reaccionó violentamente y en 1368 se desencadenó la represión. Se multiplicaron las ejecuciones y al final lo cacharon a Conrad Schmidt. En el libro Los fanáticos del Apocalipsis, que parece como una murga, aparece la siguiente crónica que paso a leer. Schmidt se encerró en su celda, se desnudó de la cabeza a los pies, se armó de un látigo cubierto de clavos y se azotó el cuerpo, los brazos y las patas. Uno de los clavos en forma de gancho le desgarraba las carnes y lo hizo con tanto ardor que el látigo se partió en tres y los clavos se estrellaron contra la pared. Bueno, qué sé yo. Finalmente la Inquisición, que no era menos cruel, lo quemó. Y ese movimiento, el de los flagelantes, quedó en el olvido durante casi un siglo. Después revivió en algunos estados alemanes y en tiempos más recientes, y reciente sería mejor, algunas sectas de flagelantes reaparecieron. Anduvieron por Lisboa, también en los Estados Unidos, bueno, pero qué sé yo, ¿no? Eso es todo lo que tenemos que decir. En España están los últimos, allá en San Vicente de la Sontierra, en Logroño, por ahí aparece alguno. Hablamos de dos sectas. Ahora viene la segunda, que es mucho más tranquila. Son los Bogomilos, miembros de una secta religiosa. Surgieron en el siglo X en los Balcanes. Eran anteriores, ¿no? Pero su sede central estaba en Bulgaria. Y también se propagaron por algunos otros pueblos eslavos. El movimiento surgió de un intento para reformar la Iglesia Ortodoxa Búlgara. Los Bogomilos, cuyas doctrinas esenciales se atribuyen a un sacerdote llamado Bogomil, sostenían que el primer hijo de Dios fue Satanael. Después Satanael se rebeló, creó en oposición al Espíritu Universal un mundo de problemas y de seres humanos, que es este en que vivimos nosotros. O sea, somos la creación de Satanael. Y después el Padre Supremo le otorgó a estos seres humanos el llamado Espíritu de la Vida. Sin embargo, Satanael mantuvo esclavizados a los humanos hasta que un segundo hijo de Dios, Logos, bajó del cielo y adoptando un cuerpo espectral rompió el poder del espíritu maligno, quien desde entonces fue llamado simplemente Satán. Bueno, tiene muchos puntos en común con las doctrinas de los gnósticos, ¿no? Ahora, los Bogomilos practicaban el ascetismo en el más estricto de los órdenes. El ascetismo viene del griego, ya sabe usted, asquesis, que no quiere decir que uno viva austeramente. Asquesis quiere decir ejercicio, tiene que ver con una práctica de abnegación y renuncia de los placeres mundanos. Pero bueno, esta renuncia se hace con el fin de alcanzar el más alto grado de espiritualidad, de intelectualidad o autoconciencia. Bueno, son más razonables que los tipos anteriores que se daban con un látigo, por lo menos. Así como los seguidores del cinismo o del estoicismo se esforzaban en dominar el deseo y la pasión, los Bogomilos tomaban esos mismos preceptos, pero en forma más completa. Bebían y morfaban lo necesario para no morir. Repito, lo necesario para morir. Mozo, lo necesario para no morir. Y por supuesto no existía para los Bogomilos la actividad sexual. Ni hablar. Bueno, despreciaban las imágenes sagradas, renegaban de los sacramentos y todo por el estilo. En 1118 el emperador de Bizancio, Alejo I, ejecutó redondamente al líder de la secta, lo ejecutaron por considerarlo hereje. Después, en el siglo XV, durante la conquista musulmana de Bosnia, los musulmanes estuvieron allí, ¿no? Estuvieron a las puertas de Viena. Y la mayor parte de los cristianos que se convirtieron al islamismo, que fueron muchos, eran estos bogomilos, ¿no? Y después se diluyeron como en una homeopatía. Anduvieron con los cátaros. Y así termina esta secta de bogomilos. La otra termina a sangre y fuego, por más que algún flagelante aparece cada tanto, pero bogomilos no hay más, ¿eh? Y estas son las dos sectas de las cuales quería hablar hoy: flagelantes y bogomilos. Bueno, fantástico, ¿eh? Estuve en la discoteca y le conté esto al discotecario y me dijo que a la casa de él venían tanto flagelantes como bogomilos.
Sí, no,
no importa, pero que en el barrio dice que venían mormones, testigos de Jehová, pero también flagelantes, bogomilos y vendedoras de tupper.
Bueno, no tiene nada que ver una cosa con
otra. Tocaban el timbre a cada rato y él se convertía nada más que para que se fueran de una vez.
¿Quién va a atender un flagelante que viene con el látigo a castigarlo?
Bueno, el bogomilo lo arregla con un cortadito, cualquier cosa.
Sí, hice lo suficiente para no morir.
Un vaso de agua y una hoja de lechuga.
Y me explicó muchas cosas que no lo entendí realmente.
Pero no es el trabajo del discotecario explicarle cosas.
Él cree que sí, eso es lo peor.
Bueno, pero no, ya se lo dijimos varias veces, que le tiene que dar un disco que ilustre musicalmente esto que ha narrado. Entonces, algo de flagelante le dio, por ejemplo.
Pescante.
No sé.
Algo, digamos, hay milonguitas de flagelantes o...
No sé. ¿Qué tiene para darme? A ver.
Algo del Mundo Rivero, por ejemplo.
Algo del Mundo Rivero, mire. Tengo, me dijo, una canción muy rara, pero que está hecha pensando en los flagelantes.
¿Lo menciona?
No.
Y bueno, entonces, ¿cómo sabe?
No, pero eso es para quedar bien con el comisario. Fíjese, el flagelo es un látigo, un rebenque.
Sí, es como un rebenque, sí.
Y esta canción se llama El Rebenque Fatal. Ah, y es una canción campera que cuenta una historia de traición, una historia de infidelidad en el medio del campo.
De
ahí
termina mal,
a la herejía de los flagelantes hay un paso.
Sí, un paso largo, ¿eh?
Edmundo Rivero, El Rebenque Fatal.
La otra noche iba rumbeando para el rancho de mi chica. Para el rancho de mi china, y vi de un bulto en la esquina que hasta hoy me tiene penando. Palucho estaba ladrando en forma desesperada, eché una fuerte mirada, pero solo pude ver una sombra al parecer que huyó la disparada. Empecé a dar la vuelta como perro desconfiado, cuando al llegar un costado con un bulto trompecé. Era un rebenque y lo alcé gritando: China, ¿qué es esto? Y ella, buscando pretexto, lloró y me dijo: no sé. Eche mano a mi facón, como pasearla a pedazos, como pasearla a pedazos. Más no pudieron mis brazos cometer tan mala acción. Perdón, mi gaucho, perdón, la mala mujer pedía, y yo la besé todavía sobre su negra cabeza, y le dije con tristeza: bueno, China, hasta otro día. De ella no supe más nada, y así uno y decir, y así uno y decir, la pobre vino a morir como perra abandonada, pobre China desgraciada. Qué muerte tan infernal, tal vez yo me muero igual al peso de su memoria. Y así terminó la historia de aquel rebenque fatal.
Era Edmundo Rivero, en La Venganza Será Terrible, el rebenque fatal.
Comienzo de espacio publicitario.
Con Provincia Seguros, sentí la tranquilidad de tener todo asegurado. Llama al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
De lunes a viernes, a las 16, Marcelo Lotoviazga está en Del Plata.
Jorge dijo que los arrepentimientos de El Ascar y de Fariña fueron promovidos desde el gobierno, de alguna manera en connivencia con América y con Jorge Rial y Luis Ventura en particular. Estamos en línea con Jorge Rial.
¿Te alcanzó con eso? ¿Crees que se echó para atrás él?
No, yo creo que reconoció que se había equivocado. No, ¿qué más se echó para atrás?
Karina Jelinek. Sí. ¿Es o se hace?
Acordate, están recién tratando de decir qué carajo lavado. Imagínate cuando tenemos el centrifugado.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Página 12 presenta Me Verás Volver, de Celso Lunghi, el libro ganador entre las 1000 novelas presentadas en la última edición del premio Nueva Novela, Página 12. El próximo domingo, Me Verás Volver, con Página 12. Compra opcional, 22 pesos. Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1, 11 minutos, temperatura en Buenos Aires, 18 grados 9 décimas, humedad del 68%. Hubo incidentes y daños en el Congreso durante la marcha opositora. Una columna de manifestantes intentó abrir a golpes el ingreso principal, además de agredir a reporteros gráficos y a un trabajador. En el interior del edificio se encontraban trabajadores y asesores de legisladores, quienes debieron refugiarse hasta que cerca de las 23:30 los manifestantes más violentos comenzaron a dispersarse. Ya tiene media sanción del Senado el proyecto para reformar las medidas cautelares. La iniciativa fue aprobada por 39 votos a favor y 29 en contra, y ahora será girada a diputados. Queremos que el empleo y la inclusión social sean prioridad de la agenda del FMI y el Banco Mundial. Así lo expresó el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, desde Washington. El funcionario participa de las reuniones de la Primavera Boreal del FMI y el Banco Mundial.
Internacional.
El gobierno de Bolivia analiza la permanencia de la Embajada de Estados Unidos en su país. Es por las supuestas declaraciones del secretario de Estado norteamericano, John Perry, quien se habría referido a América Latina como el patio trasero de Washington. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 18 grados 9 décimas, humedad 68%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Hoy PAMI está en todo el país. Sumamos 120 nuevos puntos de atención. Ya tenemos más de 700 en todo el territorio nacional. Llegamos a 4 millones y medio de afiliados. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes, a las 12 del mediodía, Detrás de lo que vemos. Detrás de lo que vemos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Víctor Hugo Morales, queríamos saber tu opinión de lo que va a pasar hoy.
No confío demasiado en la espontaneidad, pero puede ser que la haya. Es una expresión de la que hay que ser respetuoso, mirarla con tranquilidad.
Sentimos que es un momento muy pleno tuyo como profesional.
A mí me hace mucho bien tener mis programas y seguir dando una batalla que no es pareja, pero ahí tiene su sello de dignidad.
Qué duro debe ser cuando ves una tapa con mentiras sobre vos.
Yo me doy cuenta que de todas maneras sobrevivo en mi capacidad de seguir disfrutando de las cosas que a mí me gustan, y mi voluntad cada día de beber de esas fuentes habla de que no han todavía derrotado mi espíritu.
Detrás de lo que vemos, detrás de lo que vemos, con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
En Paparazzi, ricos y mafiosos. El clan Calabró amenazado por el bochorno del lavado de dinero y las coimas millonarias. Ileana angustiada, Juan Carlos enfermo y furioso, y Marina sufre por los dos. Pampita de nuevo en el escenario. En Chile volvió a bailar, la criticaron, pero igual dibujó una sonrisa. El hijo de Messi, el crack, presenta a Thiago, es igualito a su papá. Además, Flavio Mendoza enamorado, el Papa Francisco y la cumbia papal, y la pancita de Paula Chávez, y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata. Aquí en el Twitter, bueno, hay muchos saludos, pero hay uno especial de la Polaca de Flores, que es Bárbara Gravisky, aquí una amiga de...
¿Qué?
Una amiga aquí de la Biorlegui.
¿Qué quiere?
Que le manda saludos muy especiales a usted.
Bueno...
Y de paso, ya que hablo de la Biorlegui...
¿La polaca?
La Biorlegui va a cantar el jueves a las 9 de la noche. ¿Le dije
hoy
eso?
Hoy es jueves.
No, el próximo
jueves. ¿A dónde? ¿En el CAF?
No, en el Almagro Tango Club, ahí en Medrano 688.
Medrano 688, Almagro Tango Club.
Ahí se armó como... una peña fadista que van ahí.
Ah, fado.
Sí, van a tocar los fados en homenaje a la revolución de los claveles. Esto va a ser el jueves próximo. Quizás después cante algo, no sabemos, no sé, la veo leí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Aprenda a cocinar por televisión, usted que es una bestia, señora.
Sí.
Y traemos un informe preparado por nuestro equipo de producción acerca de las posibilidades de aprender a cocinar por televisión.
Infinitas.
Que son infinitas.
Sí, señor.
En los últimos años se han multiplicado los canales de gourmet y de cocina.
Prácticamente de cada 4 programas, 3 son de cocina. Está comprobado.
No está comprobado eso, pero bueno.
Bueno, no está comprobado, pero podríamos comprobarlo.
Pero hay muchos programas de cocina. Usted se preguntará, ¿cocinan todo ahí?
Esa es la primera pregunta.
El paso, sí, cocinan todo ahí.
¿Cocinan todo? Para mí la traen del restaurante de la esquina y hacen toda una cosa que... Sí, miren,
tiene doble fondo.
Vamos a hacer una pausa y después sacan del horno un niño envuelto que lo trajeron del boliche de la esquina.
Son hornos de doble fondo, querido.
Claro.
No, agarran cuatro o cinco pedazos en grudo, lo meten y sacan empanada. De...
Ahora, una cosa que yo no vi es que los cocineros de la televisión se laven las manos, señor.
No.
No se lavan las manos.
Sí, se lavan, pero también...
¿Cómo? No, yo nunca lo vi que se lavan. Primero tendría que empezar el programa.
Sí.
Y se ponen Cocina por TV. Y entonces aparece, lo primero que tiene que aparecer es un tipo lavándose las manos.
Sí.
Y dice, bueno, comenzamos este programa de hoy. Bien, se lava las manos.
Sí.
Y...
se la seca en una toalla.
Se la seca en una toalla, así que hice.
Bueno, no, se la secó
no sé, en la ropa. Señor,
ah, eso. Me lo sequé en la ropa, discúlpeme. Y ahí empieza. Y ya tengo las manos bien limpias porque no como en otros programas.
Bueno,
que por ahí,
no, pero...
andás a ver, el programa anterior es, qué sé yo, el pecado de San Maló.
Sí.
Y al siguiente... viene el programa de cocina, la cocina y no se lavan las manos.
Sí. No, pero...
con la misma mano que anduvieron pecando, te cocinan una empanada, te cocinan. Y
bueno, pero... señor, ¿usted sabe que...?
¿Puedo decir algo? Que es esto es científico.
Hoy es muy científico.
No, no. Las manos, si uno la ve con una lupa, tienen millones de gérmenes.
Todo microbios. Lo que veamos con lupa va a haber millones de gérmenes.
Gérmenes y microbios. Uno
vamos.
Hace una, un bollo de pizza y está dejando enterrados sobre la superficie del bollo todos los gérmenes y microbios
el
muertos.
Le da, ¿vio cómo le da al bollo de pizza? Le mete los dedos. Que
pero,
es una cosa...
Pero debe ser así.
Sí, debe ser así, pero no le quedó ni un germen sin traspasar. No,
bueno, señor, pero el buen pizzero sabe meter los dedos en la masa, porque la masa veo que tiene que fermentar, levar, no sé, todas las cosas que tiene que hacer.
Uy, qué poco que sabe de cocina.
Y se necesita, por eso se llama masa, porque la masa con la mano.
¿Sí? Bueno, no, señor.
Es así, sí, señor, es así.
Acuerdo con eso.
Además, le digo
para
que...
mí, todo lo que se hace en los programas de cocina es ficticio.
No.
Tendría que haber un programa de cocina verdad, con bueno. Un tipo que medio se enoje, que por ahí... este dice, bueno, vamos a hacer los gnocchi, los cortamos con este cuchillo. Me caigo y me levanto, dice. Me corté.
O que le faltan cosas y tiene que ir a comprar.
Le faltan cosas.
Porque siempre le falta una cebolla.
Ponemos aquí un poco de orégano. ¿Dónde está el orégano? Bueno, no le ponemos orégano, que salga una porquería.
No, bueno, no se ponga así.
Así andamos en esta radio, dice el tipo.
Pero es la televisión.
Bueno, por eso le digo. Así andamos.
No, hay cosas que por el tiempo televisivo y el tiempo de la cocina...
Claro, tiene que haber elipsis.
Y sí, señor.
A mí la cocina con elipsis no me gusta.
Y bueno, pero ¿qué va a esperar?
Elipsis en japonés significa crudo.
No. Dicen, el cordero necesita cuatro horas de horno. Vamos a hacer cuatro horas de programa.
Un momento. ¿Por qué en los programas no aparece... cuando matan el cordero, nada más?
¿Por qué?
¿Pero cómo van a mostrar?
Nada más.
Bueno, pero...
uno quiere plantear una realidad edulcorada.
Ya
así
aparece
no es el mundo.
Bueno.
A mí me gusta el realismo. Empieza el programa, se lava las manos el tipo, después sale, agarra un cordero. Y chao, lo liquida delante de la
cara. No, pero eso es horrible.
¿Y qué quieres que te den cordero vivo?
No, cordero vivo no, ya está muerto.
Ah, ya está muerto, ya lo tenés muerto, nació muerto.
No, no, señor.
Viene de otra dimensión el cordero. Alguien lo tiene que matar.
Bueno, sí, pero eso se encarga de otra gente. Esto es
¿otra
una...
gente qué? Nada, no existe.
Sí, están en otro lado, eso sale...
Y bueno, entonces un programa matando, matando animales para los programas, por ejemplo, a la mañana.
Sí. Ay, qué
feo. Matando animales para los programas de cocina de la tarde.
No, pero eso sí.
Mira, ahora voy a estrangular esta gallina para el programa Cocineros Argentinos. ¡Oh! Ahora voy a liquidar esta anchoa.
¡Ey, señor!
¿Pero qué? ¿Las mata una por una las anchoas?
Sí, las agarra de la cola y ¡pah! La da contra el borde de la mesa.
No, mire, ahora también en los programas de cocina se usa un poco el chef no roñoso.
El chef Guevara.
No.
El chef de barrio se empezó a usar de vuelta.
Se empezó a usar el tipo que cocina en la calle, le traen las cosas
más o menos, una porquería, una palabra.
Medio sin cadena de frío.
Sí, ya no está en la cocina. Hay cocineros argentinos, vi que hicieron una carne ahí en un pozo.
Sí.
Dios que la tira, no, la entierra.
No se la pruebo, señor.
Sí, la entierran con una chapa con calor y se...
Se me llena de tierra la carne. Ah,
no, todo tapado con tierra.
¿Qué tendríamos que hacer? Comida sencilla, digamos. Porque nosotros muchos lo sabemos.
Sí, claro.
Una parte de comida...
Sanguchería.
Sanguche de queso. Bueno, muy bien. Hoy, amigas y amigos, vamos a preparar... ¿verdad?
Sí.
Sándwiches de queso.
Aquí traje los ingredientes.
Bueno, sí, anotar los ingredientes.
A ver,
en la casa. Pan, queso.
¿De qué cantidades necesito saber?
Dos partes de pan por una de queso. Vamos a comenzar ahora.
Sí.
Primero tomamos el pan con esta mano y lo cortamos por el medio con este cuchillo. ¿Ven, amigas?
Sí.
Tiene que ser el medio exacto.
Tiene que ser un cuchillo bien filoso, porque si no, no. Ay,
cuidado,
¿ven?
Cuidado.
Bueno, yo traje ya preparado.
No, no puede cortar el pan.
Un pan cortado por la mitad, lo tengo cortado del programa anterior, ¿no es cierto? si quieren, pueden echarle una gota de aceite de oliva.
¡Ay, qué rico! Sí. ¡Es exquisito!
Ya está. ¡Ay, me cayó en el plato, pero no importa!
Y eso, pero bueno, bueno,
ahora tenemos el queso. Pueden ser, usted pide queso de máquina.
A mí me dijeron que es el tamaño de un cassette.
¿Puede ser el tamaño de un cassette de quién?
Pero los cassettes no son una referencia para el público joven, no sabe el tamaño de un cassette.
Bueno, y no, menos de un disco de pasta.
Y bueno, no. Puede ser de un CD. Porque bueno, tiene el tamaño de un pan lactal.
El tamaño de un CD.
Un poco finito.
Claro, de un CD o algo.
Sí, algo.
Un mazo de naipes. Otro...
Bueno, o dígale al tipo que le corte el queso de máquina de fetas y le pone. Si quiere hacer un sándwich con dos fetas. Es el clásico sándwich de queso de dos fetas.
Sí.
Una, dos. ¿Ven, amigas?
Ahora, yo voy a hacer...
Las fetas se ponen en el medio del pan.
Sí.
Claro, y luego se cierra bien. Si le pone la mano encima...
Sí.
Así, usted parado, ¿no es cierto?
Aplasta.
Y hace descansar todo su peso sobre la mano y abajo de la mano el sándwich para aplastarlo bien. ¿Interpreta? Así... Y después lo sirve.
Ahora le voy a decir...
Y quedará exquisito. Le puede poner una hoja de perejil en el plato.
No, ya le puso...
Esto por decoración.
Claro, sí. Si no... que aquí yo tengo uno terminado.
Sí, ya trajo el otro.
Mira, qué rico. Esto... No, el otro era el pan.
Esto es Nouveau Cuisine.
No es Nouveau Cuisine esto. Quizá por los casos sea Nouveau Cuisine. Pero le voy a hacer una pregunta técnica con algo tan simple como dijo usted, como un sándwich de queso. Si el queso... excede las fronteras del pan. ¿Lo dobla?
No.
¿Lo corta o lo deja que cuelgue?
Depende de la escuela. La escuela ortodoxa recorta el queso.
¿Y cómo lo recorta?
Como la ideología recorta los pedazos, sobre todo, que quedan fuera de la valija.
Sí. Sí. Que cada vez son más grandes.
De ese modo. Otro truco es doblarlo, el queso.
Doblar.
Pero... el paladar negro,
claro, no,
el paladar exigente advierte, acá me lo doblaron, dice usted, pero lo siente, hay algo doblado acá, ¿qué?
Sí, pero la parte más intensa es la doblada.
Sí, bueno, pero al paladar exigente le gusta todo un gusto homogéneo,
sí.
Sentir la misma sensación, ¿qué es esto? Lo mismo que usted le mete ponerle un carozo adentro del sándwich.
Sí.
Usted está comiendo plácidamente y siente...
No, pero hay algo clave en la cocina, que usted no puede dar cosas homogéneas porque debe crear cierta expectativa de ya viene el morrón o ya viene algo.
No, eso, según qué escuela de cocina. La escuela mía de cocina.
Bueno, pero ¿cuál es su escuela?
¿Cuál es?
Homogénea, sin sorpresa.
Bueno,
pero... No sorpresa, no. Sorpresa, un carozo en una empanada, por ejemplo.
Bueno, pero eso...
Es una sorpresa indeseable.
Eso es un chasco.
Toda sorpresa en comida es indeseable. Gracias.
No es así. No es así, señor.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Habíamos convenido una cita hoy.
¿Quién es Ur?
Productor general... de los canales de cocina.
Muy bien.
Luis Ribeiro.
¿Luis Ribeiro?
¿Qué tal, Luis?
¿Qué tal, Luis?
justamente lo cité, usted es uno de los cocineros
más renombrados de la ciudad, sí. Con una técnica muy especial, única, con su asistente, masculino o femenino.
Femenino, ¿no?
Claro.
¿Ve?
Claro. Bueno, femenina. Nosotros tenemos un problema con la limpieza de los utensilios.
Sí, yo lo que quería, imagínense, son más de 100 programas diarios que estoy produciendo.
¿Sí? ¿Programas diarios?
De cocina.
¿Cuántos?
100.
100.
Por día, y todos de cocina.
Estoy buscando algo especial. Cocina, pero tiene que haber muchos elementos de show. Tiene que ser entretenido el programa. Diversión, música, baile.
¿Y cuánto cocinamos?
¡Sí! Ahí va. Una cosa así.
Cocina esto.
¡Sí! Muy divertido.
Pero sigue, no, porque agregamos ingredientes.
Si empezamos a cocinar y de golpe...
Que entren bailarinas.
Entren bailarinas, claro. El tipo tocando el saxo.
Claro.
Ese no es un saxo.
Una chiquita sensual.
Eso es para derramar salsa sobre algo terminado.
El saxo entra usted con una bata, con una copa de vino. Mucho humo en el estudio. Una especie de niebla de Londres.
Hay placeres que se comen crudos.
Y, o si no...
sí.
Ya sé.
A ver.
Algo aleatorio. Con sorteo, el azar. Sí, sí, sí.
Tiene que
cocina roulette.
Cocina roulette.
Es muy claro. Entonces vos ponés los ingredientes en una gigantesca rueda. La cejera y cae en un ingrediente. Por ejemplo.
¿Qué cae?
Arroz. Chinchuline.
Chinchulín.
Chinchuline. Muy bien. Agarra chinchuline.
Agarra.
La tira de vuelta.
El barquillero.
Peludo. No, peludo.
¿Pero qué?
Azúcar impalpable. No. Y así vas cocinando al azar. La cocina azar.
Peludo en almíbar. ¿Qué
sí,
va a ser?
Peludo en almíbar. Pero... así nació el peludo en almíbar.
Sí. Me encanta la idea, ¿eh?
¿Te gusta?
Necesito, porque acá en definitiva hay que hacer platita.
Bueno, Ribeiro, pero...
¿Entienden? Mucha cocina, todo bien, aceite de oliva, rúcula, esto, lo otro. Acá hay que hacer platita, ¿eh?
¿Y cómo le parece, Luis?
Cocina show, en un teatro gigante en la Avenida Corrientes. La gente viene, 1,000 personas la capacidad. Entra el saxo, sale humo, entra con la capa y el vaso de vino.
¡La bata! Hoy hay pasta. La pasta de mamá.
Bailarinas que entran, mini shorts.
Personas desnudas, buenas tardes.
Pero,
yo soy empresario tardes. De personas desnudas. Soy de la agencia Personas Desnudas Incorporated.
Bienvenido sea, en el mejor momento. Estamos hablando del programa.
¿Sabes qué idea se me acaba de ocurrir? Cocinar sobre las personas desnudas. Extendiendo las personas desnudas sobre la mesa.
Sí,
y arriba ponemos, póngale panqueque.
Sí.
Ponemos los panqueques ya calientes sobre las personas desnudas, ¿no?
Pero, ¿cómo?
Póngale una señorita. Puede ser su hermana.
Sí.
panqueque, el crepe.
Sí,
pero... viene otra persona, el dulce de leche. Una tercera persona
lo envuelve
y una cuarta se lo come. Y tenemos completo lo que podríamos llamar el círculo.
Me parece muy sensual, me parece que va a atraer mucho al público.
Y ahí yo voy dando la receta con la mina extendida ahí.
Pero que la receta la diga la mina.
¿Eh?
Que la receta la diga ella mientras usted cocina.
Y se ven amigas.
Ahora me está poniendo el dulce de leche.
Claro, ven amigas.
Sí.
Ahora le echamos una gota de aceite de oliva. Porque...
mejor dos. ¿Y el perejil?
Extraordinario, eso al final.
Hay un asunto.
No sigamos, ¿eh?
Qué extraordinario problema.
Sí.
Creo que la idea global del programa se está armando y muy bien. Estoy muy entusiasmado.
Sí, sí, sí.
Ya
casi lo veo. Me parece que lo veo.
Yo lo toco.
Fue genial este brainstorming que hicimos entre nosotros.
Sí.
Y hay un tema que quiero hablar con ustedes, muchachos.
Soy una señorita. Yo le dije que soy señorita.
Claro.
Hay un tema, hay un político metido.
¿Un qué?
Político. Tendríamos que hacer un segmento donde el político habla.
Publicidad encubierta.
Sí, como en medio de la receta.
En el medio aparece.
Mientras ponemos esto en el horno, mientras revuelve la bayonesa, sí, el doctor Germán Verdiales va a decir algo.
Sí. Es alguien que se está postulando.
Sí, pero traemos un político.
San Andrés de Giles y tiene que dar un poco de.
Pero esto va a toda América.
Y bueno,
usted pone un candidato de San Andrés de Giles.
Vuelve la bayonesa y dice:
voy a faltar.
El mercado produce un derrame que a la larga beneficia a los pobres.
Es genial. Y esto, por supuesto...
Todo arriba de la mujer desnuda.
Sí, sí.
O quiere que eso lo diga la mujer desnuda y el tipo, el político, dice que sí.
No, porque ya dice la receta la mujer desnuda.
Puede ser un hombre desnudo también, según la receta.
Según la receta. O para apoyar las cosas usa el hombre desnudo.
Señor. Me pareció ver una sonrisa.
Los platos.
Que vos estás tomando esto que es una idea.
No, muchachos.
Claro, vienen las reuniones creativas a jorobar, vienen.
Es una forma de ingresar PNTs.
Ah,
al programa.
Sí, hombre desnudo.
No, señor, PNT es publicidad no tradicional.
Sí, ya le dije.
Bueno, los chivos, vamos.
Los chivos. Entonces entra un político y dice, bueno, yo voy a faltar, mejorar a San Andrés de Giles, se va por la otra puerta, entra...
Entra un segundo y dice, no, yo voy a construir una ruta...
Claro, después viene uno que va a actuar en un teatro y de repente viene y dice que va a actuar mientras cocina. Y así vamos agarrando mucha guita en grones.
Claro. Pero, Rivero, lo desconozco.
Incluso la plata, para que nadie se dé cuenta, la pueden meter en un tacho. No. Como si...
Como un donativo.
Un tacho de basura, donde vamos tirando las peladuras de las papas, las naranjas, todo. Viene el tipo y tira la guita ahí. Se hace como el que tira la peladura de naranja o algo, tira la guita ahí y sigue hablando. Porque yo, que se dice, va. Cuando termina el programa, agarramos esa bolsa, nos agarramos la guita y tiramos la del resto de la basura. ¿Qué les parece?
Me parece genial. Hay que encontrar un formato abierto, de tal manera que entra gente, entra y sale todo el tiempo.
Bueno, sí, me parece. Habría que justificarlo de algún modo porque hasta ahora la receta no se entiende. Con tanta publicidad, tanta gente que pasa,
que
hay un candidato a San Andrés de Giles.
No sé, tomate relleno, por ejemplo.
Bueno, pero chicos, un tema. Está subalquilado el espacio a un periodista deportivo. Él va a estar en un costado con un escritorio. Yo le alquilo una parte del programa y en un momento él habla de los resultados.
¿Por qué no le damos de comer lo que hacemos?
¡Eso! ¡Ahí está! Sí, ¡idea genial!
Para
todo
que
lo
se
que
calle.
Hacemos se lo come el periodista deportivo.
Bueno, pero tiene que decir...
Podría ser Alejandro Apo, por ejemplo. Lo ponemos ahí al final y dice, bueno, y ahora Alejandro Apo se comerá todo esto que hicimos mientras habla de Boca.
Sí.
Y dice, a mí me parece que Boca... tendría que atacar un poco más y se morfa un sándwich.
Con la silla dada vuelta y apoyado.
Claro, apoyado así. Sí. Y a veces no dice nada, porque lo que está esperando él es que le demos la comida, no importa.
No, pero hace gestos elocuentes. Gestos.
¿Elocuente qué?
No, elocuentes en el sentido de los deportes y de los comentarios de deportes.
Son cinco minutos nada más, porque eso está auspiciado por una casa de deportes.
Sí, sí, todo
está
eso.
Está armado.
Y la plata la agarramos nosotros.
Nosotros.
Señor. Sí,
estamos
señor.
Subalquilando. Lo mismo que el muchacho de la lotería que les conté.
Ah, sí, sí.
Ah, ¿hay lotería también?
Da los números.
Da los resultados de la lotería.
Los números, un poco cocina.
Nosotros ponemos algo en el horno.
Sí.
Y mientras se cocinan las empanadas, vamos, sí. ¿Qué número salió? Dice, Lotería Nacional, salió el 87, Los Piojos. Y así.
Bueno, pero se está perdiendo un poco.
No, sí, al contrario, me parece que va ganando en intensidad.
Show, pero la receta, la cocina, la señora que está en la casa con el cuaderno para anotarlo.
Pero al mismo tiempo la señora se entera qué número salió y todo, sin necesidad de andar cambiando de canal. No tiene que andar
mirando los
C5N para ver qué número salió.
Pues, sí.
No saben lo que es la pantalla de atrás
¿Hay una pantalla?
Obviamente. Una pantalla con los títulos del...
Ah, con publicidad.
Y los titulares.
Bueno, no sé, Bueno, mire, ese es tan exitoso el programa. Ya me gusta, ¿eh? Ya hay gente que está pidiendo la pausa ahora.
Bueno, porque, vamos a hacer mire la hora que... una pausa y luego a bailar todos, a bailar merengue.
Ya hay mucha publicidad. Dale.
Comienzo de espacio publicitario. Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los viernes y sábados de abril a La Chicana, el mejor tango del mundo en un solo lugar. En vivo, viernes y sábados de abril, La Chicana en el Tasso. Informes y reservas, 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Tenemos una radio que es una maravilla. Por eso, el sábado 27 de abril a las 21, transmitimos en directo la pelea de Sergio Martínez. Maravilla Martínez versus Martin Murray en vivo. Sábado 27 de abril, 21 horas por Del Plata. ¡Qué maravilla!
Esta semana en Para Ti te presentamos las dietas de otoño del Dr. Cormillot. Dos planes basados en platos calientes ideales para hacer en los días de frío. Además, un informe especial sobre una nueva obsesión. Los self-trackers acumulan en forma compulsiva datos y cifras de sus actividades. Y no te pierdas tres entrevistas exclusivas. Guillermina Valdés, John Hamm y Charlie Verloc. Ya salió.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco y el azul. Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Salta es una provincia llena de provincias y siempre te está esperando. Salta, tan linda que enamora.
De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel está en Del Plata.
Semana clave para ver qué pasó con el crimen de Mariano Ferreira. Estamos en contacto con Pablo, su hermano.
Los jueces estuvieron a la altura. La Fiscalía, el Ministerio Público Fiscal estuvo a la altura también, justamente porque sigue la perpetua para Pedraza y esto hace que nosotros estemos en esta recta final con todas las expectativas puestas en una condena ejemplificadora que termine de una vez por todas y que de vuelta en la página en lo que es la violencia política del sindicalismo en Argentina y que termine con Pedraza en prisión.
Secreto de Sumario, de lunes a viernes a las 14 por Del Plata.
Página 12 presenta Me Verás Volver, de Celso Lunghi, el libro ganador entre las 1000 novelas presentadas en la última edición del premio Nueva Novela, Página 12. El próximo domingo, Me Verás Volver con Página 12. Compra opcional, 22 pesos. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Para vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado con Provincia Seguros. Llamá al 0810-2222-444, consultá con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Hola, negro, somos Gastón Sebastián. Sí. Venimos del lejano oeste, del Palomar, Saludo para Marita, me piden el chique en el pollo, lo vamos a sacar, es un tema... medio soul, lo vamos a sacar próximamente, ¿eh?
Bueno, bien. A mí me gusta allí.
Ah, sí.
Para que usted toque.
Sí.
Pásele después la partitura.
Buenísimo.
¿Ustedes la hacen en mi?
Tengo do.
¿Eh?
Sí. En do.
¿En do? Bueno, pásensela en do.
mejor, ¿no? Sí. Que a mí. Vinimos desde Uruguay a verlos.
No, pero yo para que se la corriera la fa.
No, ni loco.
Le bajamos un tono, este se mueve.
Ni loco.
No, no, está perfecto.
Tóquele al dos, señor.
Sí. Vinimos desde Uruguay a verlo. Somos orientales de la vecina.
¿A dónde están esas personas? Hola. ¿Qué tal?
Un saludo para Karina Beorlegui de Juan Carlos.
¿Qué es Juan Carlos?
El tucumano compañero.
¡Ah, sí, sí, está! Sí, sí. ¿Qué le enseñó? Ya se sacó la foto, todo.
Sí, está ahí, está.
Negro, Billy y Miriam te están escuchando desde Chicago, dice Marcela. Mándale su...
Muy bien, saludos a Chicago. Son los que nos trajeron los bombones, los caramelos, todos esos, sí.
¿A dónde están? ¿Qué bombones? ¿Qué caramelo?
No, ya pasó.
Ah. A mí no me informaron nada.
Hoy estoy evangelizando a Vanessa, dice, convirtiéndola en dolinera.
¿A dónde está Vanessa? Hola, Vanessa.
¿Qué tal, Vanessa? Hay un rito de iniciación, bueno, ya le van a contar.
¿Quién es el que está evangelizando?
Marcela.
Hola, Marcela, ¿cómo le va?
Estoy con una chica que me parece que es vampira. ¿Habrá algún tango para dedicarle? Dice Francisco de Pergamino.
Medianoche. ¿A dónde está esa persona?
¿La vampira o
la vampira?
Ahí está. Está. Los colmillos, ahí está. Ahí está.
Che, vamos a llamar al sordo, dele.
Llámelo.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Y esta noche, con el brillo del trío sin nombre, compuesto por Manuel Moreira, el señor Marlene Capodolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro, aquí le piden Mañanita de Campo.
Cuando se llega al cerro de sol y alzan las aves su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trebolar en flor te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terrón yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida fe llena de emoción. Como el lucero del anochecer, toda tu huella quisiera seguir, hasta que un día tu ardiente querer, lleno de gozo, se acerque hasta mí. Y en la mañana llena de fulgor, bajo la sombra que ofrece el parral, quiero mi criolla que con embelesos la gloria de un beso me sepa brindar. Como el trebolar en flor te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terrón yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Maestro, aquí Jorge para Mirta le pide Milonga Sentimental.
Claro.
A ver, Morina.
Milonga para recordarte, milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón. Olvida el agravio porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa verme tirar a tus pies.
Pedidos para el trío sin nombre.
Ya era hora.
¿No quieres hacer puentecito? ¿Todo junto?
Bueno.
¿Eh? Claro.
Puentecito del río que pasa hacia el valle del fresco verdor. Salir a tu casa a buscar de sus labios la flor. Sobre el río que corre cantando escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores de mis selvas y sierras del Chañar, ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente ya no podré llegar con mi beso, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Aquí le piden Nowhere Man.
Bueno.
Un, dos, tres. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans on nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me? Nowhere man, he's you don't know what you.
más.
Ah, creí que iba a arrancar por algún lado. Aquí le piden Every Breath You Take. ¿Esto es de Twitter o no?
¿Qué le importa?
¿Viene por otro lado? No, señor, no me gusta, viene de Twitter.
¿Piden esa canción? Vamos a hacerla.
¿La va a hacer?
La vamos a hacer, sí, bien, ¿por qué no?
Muy bien,
muy bien. ¿Sí?
Sí.
Oh, dos, tres.
Every breath you take, every move you make, every bone you break, every step you take, I've been watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I've been watching you.
Bueno, maestro, Tenemos los últimos 3 minutos.
Vení, Cari, vení, vamos a hacer.
A ver, está Karina Berlegui, señores.
La canción de despedida.
Que cante acá. Que cante acá.
¿Eh?
Con este mismo.
Ahí está, cantar el de Martín.
Vení.
No, y vos venís y vos entrás.
Vení, vení. Yo me voy.
¿Cómo te vas a ir?
Bueno, no te pongas así. Sí.
Quédate acá.
No, ahora ya está.
Se ofendió,
disculpame.
No sé por qué atenta escuchas, portuguesa linda, mi canción de amor. Si después cuando te pido que me des un beso me responde no. Ay de mí, siempre así. Deja de ser caprichosa, portuguesa, y dame de una vez el sí. En Portugal tengo un nido, hasta ahora abandonado, donde si escucha el oído, siempre irás cantar un fado. Si tú quieres, portuguesa, vamos juntos para allá. Y abrazados sentiremos la canción de Portugal.
Solamente una palabra. Muchas gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2:02, temperatura en Buenos Aires 18 grados 9 décimas, humedad 68%. Se realizó el encuentro de presidentes de UNASUR en respaldo a Nicolás Maduro y a la democracia en Venezuela. En el Palacio de Gobierno peruano, el secretario de UNASUR, el venezolano Ali Rodríguez, presidió el encuentro. Hay 7 jefes de Estado, entre ellos la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, el presidente anfitrión, Ollanta Humala, y el propio presidente electo de Venezuela, Nicolás Maduro. La jefa de Estado, Cristina Fernández, partirá hoy con sus pares hacia Venezuela para participar de la asunción de Maduro. Una ciudadanía activa salió a la calle a defender la República, así lo expresó la senadora nacional de la coalición cívica María Eugenia Estensoro. Destacó que se vio una espontánea defensa de los valores democráticos y republicanos.
Internacional.
El Consejo Nacional Electoral venezolano autorizó la auditoría del 100% de los votos. De esta forma, el organismo aceptó la petición del candidato presidencial opositor Enrique Capriles. Realizarán la auditoría sobre el 46% de las cajas de recuento que no fueron auditadas el día de la elección. Esto lo dijo la presidenta del organismo, Tibisay y Lucena, en rueda de prensa.
Deportes.
Fútbol, torneo final, comienza la 10ª fecha. Hoy Vélez enfrenta a Newell's y Racing recibe a Colón. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 18 grados 9 décimas, humedad 68%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Por Del Plata es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Jorge de Tesanos e Igor Polakow.
Las 2:05, estamos en vivo aquí en Del Plata, arrancando un nuevo programa. Vamos a tener invitados hoy y vamos a regalar entradas para la Feria del Vinilo. Estaremos allí este fin de semana, sábado y domingo, en el Centro Cultural Borges, Diamonti San Martín, en el segundo piso. Así que vamos a estar hoy regalando entradas. Nuestro amigo Miquel Barça, que posiblemente venga hoy en vivo a conversar un ratito de música y de la feria con nosotros, nos ha permitido, tenemos un cupo de entradas para regalar, así que si querés ir a la feria, llamanos al 45 35 22 22. No va a haber solamente vinilos allí, sino que hay compactos, DVD, libros, revistas de música, partituras, todo lo relacionado con la música va a estar representado en la feria, así como también invitados especiales que harán un ratito te voy a nombrar. 45 35 22 22. Si querés ir a la Feria del Vinilo este fin de semana, el sábado a partir de las 11 y hasta las 22, y el domingo desde las 11 y hasta las 20, nos llamás y nos decís: quiero ir a la feria, mi nombre es, con los últimos 3 números de documento, y después vamos a hacer una lista de invitados de tiempo de show. Las 2:10 casi, estamos en vivo aquí en Del Plata, arrancamos con toda la música. Maceo Parker, el saxofonista de James Brown, en Es Tiempo de Show.
be. Not to be.
Not to be.
To be.
Or not to be.
Or not to be.